Génesis capítulo 23. Hemos visto hasta aquí cómo el Señor ha traído a Abraham desde Ur de los Caldeos, caminando por la tierra que el Señor le había prometido. Vemos cómo la fe de Abraham va creciendo desde el momento que el Señor le promete que esa tierra se la va a dar a su descendencia. Llega el momento donde le dice al Señor: Señor, pero si yo no tengo descendencia, el que me va a heredar va a ser mi esclavo. Y el Señor le dice: no, no te va a heredar este esclavo, yo te voy a prometer que vas a tener un hijo. Vemos que hay una cierta falta de fe tanto de Abraham como de Sara. Principalmente vemos de parte de Sara que ella es la que sugiere, pues no pasa nada, yo soy estéril y no tenemos hijo y tal vez Dios no es a través de mí que te va a dar el hijo, sino a través de la esclava, que era una costumbre, y le da a su esclava y tienen un hijo. Y después de 13 años que ya había nacido el hijo, el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice: Abraham, ahora sí ya te voy a, el hijo que te prometí, de aquí a un año lo vas a tener. Abraham se rió, dijo: pero yo ya estoy viejo, mi esposa también ya le cesó el tiempo de las mujeres y también está de edad avanzada. Señor, aquí está Ismael, el hijo que había tenido con la esclava, cumple en él tu promesa. Y le dice el Señor: no, en tu hijo Isaac, al que vas a tener con tu esposa, que le vas a poner Isaac, Isaac significa risa, en él voy a cumplir mis promesas. A él también lo voy a bendecir, a tu hijo Ismael, pero en Isaac te va a ser llamada descendencia. Y nace Isaac y es la felicidad del hogar. Y vemos que vimos la vez pasada cómo el Señor, en la última prueba que hace Abraham, le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham, sin chistar, sin retrasarse en obedecer, vemos que da un ejemplo de fe impresionante en inmediatamente ir a obedecer y va rumbo a sacrificar a su hijo. Pero el Señor lo detiene y le dice: detén tu mano, no descargues tu mano sobre tu hijo, porque sé que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu amado hijo Isaac. Dice: por lo tanto, te voy a bendecir abundantemente. Y después de este acontecimiento, vemos aquí en el capítulo 23, que fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Estos dos versículos, que no nos dicen mucho, en realidad tienen una historia profunda. De Sara no se nos dice mucho aquí en lo que hemos visto, aunque tiene un papel primordial, se ha concentrado la historia en Abraham. No obstante, debemos darnos cuenta que Sara tuvo un papel importantísimo en la vida de Abraham. Tuvieron que haber estado casados por lo menos unos 70 años ya, cuando muere Sara. Un ejemplo de unidad. Y en Sara, ¿saben qué? No vemos que en ninguna parte la Biblia diga que aprendamos a las mujeres, que aprendan, por ejemplo, del ejemplo de María, la madre de Jesús, o de alguna otra mujer noble. De la única mujer a la cual se pone como ejemplo para imitar es a Sara. Increíble. Aunque no vemos mucho de Sara aquí, pero lo que la Escritura dice, ¿cómo fue que fue un apoyo para su marido? Lo llamaba Señor, se sometía a lo que él hizo. Imagínense ustedes, la relación que había con Sara es muy importante notarla, porque vimos que culturalmente la mujer en aquel entonces no significaba mucho. Y sobre todo la esposa. La esposa era una mujer que pasaba a una categoría todavía más inferior y era solamente arriba de un esclavo. Pero cuando llega el Señor a prometerle a Abraham que va a tener un hijo, le dice: con Sara tu mujer. Y el hecho de que mencione el nombre Sara tu mujer, el Señor ya está levantando a la mujer al nivel que debe tener, al nivel del hombre. Hemos estado estudiando en otras partes del Nuevo Testamento cómo es que nos dice la Biblia, y es una cosa que Dios ha ordenado, está la jerarquía en donde el marido es cabeza del hogar y es cabeza de su mujer. Pero vimos que la mujer no se hace inferior al hombre. Hay una jerarquía porque tiene que haber un orden, pero el hombre no es superior y la mujer inferior. Como los hijos, que también se tienen que someter a los padres, no son inferiores a los padres. Simplemente es la cadena de mando, de autoridad que Dios ha puesto en la sociedad y especialmente en la familia. Vemos que el Señor tiene un llamamiento para Abraham y su mujer lo sigue impresionantemente. Yo soy bendecido teniendo una esposa que me apoya en todo lo que el Señor nos dice. Es más, lo consultamos juntos. Qué dolor de cabeza y qué terrible es cuando yo conozco gente que tiene un llamado de Dios y su mujer no lo sigue. Y tienen que quedarse sentados, tienen que quedarse atrás, porque no quieren tener problemas matrimoniales y existe esa tensión. Qué terrible es eso. Eso es terrible. Pero no lo vemos aquí nosotros en el caso de Abraham. Abraham tuvo una vida de aventura tremenda. todo el recorrido que tuvo que hacer desde que salió de Ur de los Caldeos y se fue a Aram, y de Aram fue a la tierra de Canaán, y de la tierra de Canaán se fueron a Egipto, y luego dijo, di que eres mi hermana, y okay, soy la hermana de él, y la tomó Faraón como mujer. Imagínense la angustia de Sara en ese momento. Este hombre me tomó como mujer y yo ya estoy casada, y mi esposo me dijo que Dios le hizo una promesa, que vamos a tener descendencia. Y más adelante el Señor la libra de esa situación y vuelven otra vez a la tierra de Canaán. Andan viviendo en tiendas. ¿A qué mujer le gusta, dueña de casa, le gusta andar viviendo en tiendas, no teniendo un hogar seguro? Mi esposa y yo hemos viajado mucho en el sentido de que Dios nos ha movido de lugares a diferentes países viviendo, y es penoso, es doloroso estar deshacer una casa para irse a otro lugar, deshacer una casa para irse a otro lado. Imagínense en tiendas. En tiendas es todo el tiempo, no hay un momento seguro. Pero Sara seguía a su esposo. Es alabada Sara en su fe también en Hebreos. Si vamos a leer en el capítulo 11 de Hebreos, cuando está hablando de la fe de Abraham, introduce a Sara ahí como parte de Abraham, porque es parte de Abraham. Ciertamente vemos una mujer que se unió a su esposo y llegaron a ser una sola carne. Dice aquí, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Sara igual. Ella no tenía su casa, no tenía su hogar, porque estaba esperando una casa eterna, un hogar eterno, mejor en el reino de Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora, vemos a Sara en todo esto, también confesándolo, diciendo, somos extranjeros aquí, no tenemos un lugar fijo, porque estamos esperando otro hogar, que ese es el celestial. Y nos podemos imaginar aquí el dolor de Abraham en el momento que su mujer muere. Y dice que muere su mujer y él viene a llorarla. Es muy probable que Abraham no estuvo allí cuando muere Sara, que estaba en otros asuntos, estaba en otra situación, porque dice que vino a llorarla, o sea, viene de donde estaba a encontrarse con que su mujer ya había fallecido. Algunos dicen, bueno, como cristianos no debemos de llorar a los que se mueren de nuestra familia, porque sabemos que se van al cielo, sabemos que pasan de esta vida a una vida mejor, y ellos están más contentos allá que como estaban aquí, así que no debemos de llorar. Pero ¿saben qué? Esa es una espiritualidad falsa, en realidad. La muerte es nuestro enemigo. La Biblia dice que es el postrer enemigo que Dios va a derrotar, pero es un enemigo nuestro. Cristo vino a vencer la muerte en la cruz del Calvario. No obstante, nuestro cuerpo, la forma en la que vivimos aquí, es que vivimos un tiempo aquí en la tierra y después pasamos a la eternidad. Y cuando un ser querido se muere, aunque sabemos que está con el Señor, aunque sabemos que lo vamos a ver pronto, no va a regresar a esta vida más. Y lo normal, lo correcto, es llorarlo. Jesucristo mismo lloró cuando Lázaro murió, sabiendo él que lo iba a resucitar. Él pudo haber dicho, hey, cálmense, no lloren tanto, señores, que ustedes no saben ni lo que va a pasar ahora. Lázaro va a resucitar en unos cuantos minutos más. Si me dejan hablar y se callan de llorar, van a ver que lo va a resucitar. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando el Señor llegó al mismo sepulcro de Lázaro, al ver a la gente que lloraba, se conmovió en espíritu y lloró él mismo también. De ver el dolor de la gente sufriendo porque Lázaro había partido. Aunque lo iba a resucitar, Jesús lloró. Y el Señor no dice, con los que lloran, dales una palmada en la espalda y diles, levántate, ya no llores más, sécate las lágrimas y ponte a reír, ponte a cantar canciones. Hay un proverbio que dice que el que canta cantos al corazón triste es como el vinagre en los dientes. El Señor dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Cuando yo estoy confortando a una persona que está pasando por una tragedia, debo de yo también sentir el dolor que está sintiendo esa persona y no ignorar que es normal y correcto que una persona sufra cuando hay una tragedia. Vivimos en un mundo que está sufriendo este mundo dolores de parto porque esta creación está sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre y las cosas no son como debieran ser, como Dios las creó al principio. Hay un desorden, pero este desorden como está, estos males que nos vienen, Dios los utiliza para pulirnos a cada uno de nosotros. Yo me imagino la compañera de Abraham, su amiga de por muchos años. No sabemos por cuánto tiempo realmente estuvieron casados, no nos dice la palabra de Dios. Por lo menos estuvieron 70 años, eso sí les digo. Fue su compañera de batalla, fue su compañera de planes. Ella creyó a Dios también. A veces podemos criticar a Sara mucho porque podemos decir, bueno, Sara no tuvo mucha fe. Sara, cuando escuchó la promesa de que Dios iba a darle un hijo, inmediatamente se desesperó y le dio la esclava. Y después, cuando el Señor anunció que iba a tener un hijo, se rió. Pero ¿saben qué? Los detallitos que podemos ver pequeños de Sara son pequeños comparado con lo que nos dice la palabra de Dios, que ella tuvo fe y creyó. Déjenme decirles que cuando el Señor le dijo, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo difícil para mí? En ese momento Sara supo con quién estaba hablando. Y creyó, porque la Escritura nos dice que creyó. Y el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, donde nos dice allí que ella creyó que el que estaba prometiendo podía hacer hasta lo que parece imposible. Aunque ella hubiese sido estéril y estuviese fuera del tiempo de las mujeres y estuviese ya en edad avanzada, el Señor podía hacer lo que Él quería. Abraham ya lo sabía. Y yo me imagino que tenían conversaciones. Abraham no era como el resto de la gente que tenían múltiples esposas. Él tenía una sola mujer. Una sola mujer. Es más, podemos escuchar, ver la sensibilidad de Sara. Cuando ella, en el momento cuando, en la fiesta, cuando había sido destetado Isaac, de que Ismael, el hijo de la esclava, se estaba burlando de Isaac, le dice, echa a esta mujer fuera. Y a Abraham le parece eso terriblemente mal. Y el Señor tiene que hablar con Abraham y decirle, escucha la voz de tu mujer, te está diciendo lo correcto. O sea, ella está siendo sensible a este asunto, es una situación trágica. Y lo echa fuera. Nosotros vemos en Abraham un detalle de obediencia completo, constante, inmediato, que también en el siguiente capítulo lo vamos a notar, cómo es que su siervo imita estas características de Abraham, pero yo también creo que Sara imitaba las mismas características de Abraham. La fe que se contagiaba. Y saben, para maridos esto debe ser algo para nosotros, dice la Biblia, ¿cómo sabes tú, marido, si tú harás santa a tu mujer? ¿Cómo sabes tú, mujer, si harás santo a tu marido? O sea, tenemos que influenciarnos para bien, siempre para bien y nunca para mal. La relación esposo-esposa, tenemos que reprendernos el mal y tenemos que influenciarnos en el bien. Yo de una pareja de misioneros ya mayores de edad aprendí e hicimos el mismo pacto con mi esposa, nunca estar de acuerdo en algo negativo como Ananías y Zafira, en donde se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios. Acá Abraham se puso de acuerdo para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Tuvo sus momentos de desliz cuando le dijo a su esposa, di que eres mi hermana para que a mí me vaya bien y no me vayan a matar y no me vayan a perjudicar. Pero vimos cómo el Señor utilizó las bocas de los impíos para reprender a Abraham y yo creo que aprendió la lección. Y yo les puedo decir una cosa, que a la edad, ya cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac en obediencia a Dios, la fe de Abraham sin titubear era la misma fe que tenía ya Sara también. Y llegó el momento donde el Señor dijo, ya está lista Sara, es el momento de recogerla para que entre a la gloria celestial. Y él se la lleva. No obstante, Abraham la llora porque pues es su compañera, su amiga, que la perdió ya. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Acabamos de leer en Hebreos que dice, iban confesando que eran extranjeros y eran forasteros. ¿Saben en dónde está Abraham parado en el momento que está hablando? En la tierra que Dios le prometió. Esa es la tierra que el Señor le dijo, esta es la tierra que va a ser para tu descendencia. Se la voy a dar a tu descendencia. Abraham pudo haber dicho, yo tengo derecho a tomar posesión en esta tierra porque Dios ya me la dio. Y él dice, no, yo soy extranjero y forastero entre ustedes, entre el pueblo donde yo estoy habitando. Dice, y necesito un lugar para sepultar a mi muerta. Ahora, cuando él dice, dadme un lugar para sepultar a mi muerta, no está pidiendo que se lo regalen, ¿eh? Es la costumbre de aquel entonces de el tipo de trato que se va a hacer. Está simplemente diciendo, necesito un lugar en donde sepultar a mi muerta. Y vamos a ver aquí todo un detalle de la compra de un pedazo de propiedad por parte de Abraham. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Vamos a notar aquí, es un poco cómico la manera en la que se hacen los negocios en el Oriente, pero saben, esto deja ver que la Biblia realmente fue un libro escrito en la época, porque denota las costumbres de la época del Oriente, la forma en la que se hacían los negocios. Él está pidiendo simplemente un lugar para sepultar a su muerta y él le dice, mira, tú entre nosotros eres como un príncipe de Dios. Abraham tenía una reputación delante del pueblo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Tenía su misión, Abraham, de haberle creído a Dios y de ser el patriarca que iba a tener a su hijo Isaac. Y cuando el Señor le hace la promesa, dice, porque yo sé que Abraham va a enseñar a sus descendientes en los caminos de Dios. Y eso hace. Vimos nosotros la actitud de Isaac. No se nos dice mucho de Isaac en la Biblia. Pero vemos la conducta de Isaac cuando iban a sacrificar. Isaac no sabía que él iba a ser la víctima. Y su padre le da la leña para que la cargue y él la carga. Y el cuchillo y van con todas las cosas allí. Y en el momento que le dice, ¿sabes qué, hijo? Vas a ser tú la víctima. Debió haber habido un momento de tristeza, de dolor, de besos, de abrazos y todo eso, pero el hijo no reclamó. Como oveja, no abrió su boca, se sometió, sabiendo que su papá tenía razón. Vemos la influencia de él. Y va a ser una influencia que se va a pasar hasta su segunda generación, a Jacob, tal vez a Esaú también, porque Abraham vive para ver a sus nietos también. Dice, óyenos, Señor nuestro, eres príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Entonces Abraham escoge y dice, y Abraham se levantó, se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Nuevamente, todo el protocolo del negocio. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Vemos que ya Abraham tenía un lugar escogido. Si me dejan escoger, hay una cueva ahí, esa cueva quisiera yo que me la venda. Dice, por su justo precio que me la dé. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, o sea, estaba presente ahí Efrón, era la costumbre. Interceded por mí a Efrón, pero Efrón estaba ahí presente también. Entonces Efrón estaba entre los hijos de Et y respondió Efrón, Eteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Et. Esto de en presencia de los hijos de Et, que se repite en cada momento, quiere decir que están haciendo un negocio delante de todos para que todo sea transparente y legal. La forma legal de hacer un negocio. En presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, oídme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Aquí hay un juego especial de este señor, o sea, Abraham solamente quería la cueva y él le dice, no solamente te voy a dar la cueva, te voy a dar toda la heredad, pero no se la va a dar, se la va a vender. Es una cosa correcta lo que está haciendo. Pero es el tipo de trato de oriental de querer siempre vender de más y cobrar mucho. No tanto es hacerle el favor a Abraham porque está dolido en este momento, está llorando a su muerta. Es un momento difícil para Abraham. No te preocupes, no te cobro nada. Mira, entiérrala ahí y te regalo la heredad también. Sí le estaba diciendo, te la doy. Pero si Abraham en ese momento dice, ok, muy bien, bueno, muchas gracias, qué regalazo, dame un abrazo. Esa paz y esas sonrisas que había del protocolo se convertirían en fuego, ¿verdad? Porque en ese momento se acaba la paz. Era todo el tipo de protocolo de la venta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes si te place te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. ¿Qué era lo que quería este Efrón? O sea, Efrón pudo haber dicho, muy bien, ¿quieres la cueva de Macpela? Muy bien, vale tanto dinero. Y se acabó. Y se acaba el negocio. Porque Abraham era lo único que necesitaba. A Abraham no le interesaba la heredad. Porque ya sabía que él era forastero en ese lugar. Entonces, Efrón, sabiendo que Abraham era muy rico, realmente se aprovecha de la situación. Y le dice, oye, pero es que la cueva no se vende sola. La cueva tiene que venir con todo el territorio. Todos lo sabemos, ¿verdad? Como si quieres comprar el árbol. No, es que tienes que comprar todo el huerto completo. No se puede, viene en paquete todo este asunto. Entonces, en realidad se está aprovechando Efrón, pero lo está haciendo delante del pueblo de una forma con el protocolo correcto para que no se vea que se está aprovechando mucho. Y Abraham dice, ok, yo te daré el precio de toda la heredad. Y respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Y qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y miren, el precio que le está diciendo aquí Efrón es un precio inflado, porque la costumbre es el regateo en ese momento. Aquí la cosa era de Abraham, oye, pero sí, 400 siclos de plata, 400 siclos de plata me vas a dejar en la calle, mi descendencia no va a tener que comer. Ok, bueno, 300, mi padre, esto le costó no sé cuánto, y empieza ahí el pleito del regateo, ¿no? Y muchas veces esta gente cuando no regatean, se les acaba la diversión, ¿verdad? A veces cuando, en ese momento, vale 400 siclos de plata y Abraham, ok, aquí están los 400 siclos de plata. Qué aburrida venta pues está. Pero ¿saben qué? Abraham no regatea el asunto, sino da el dinero completo. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Y saben, esta cueva, ahí también fue sepultado Abraham y fueron sepultados sus hijos y hasta José fue sepultado ahí también. Génesis 24. Aquí vamos a ver una historia de amor que también se compara con la historia de amor de la iglesia con Cristo. Y nos dice así el primer versículo, que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, realmente tenía 140 años en este momento, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Isaac tiene ya 40 años. Aquí Abraham ya se está preocupando de que, pues, ¿qué mujer le va a tocar a él? Entonces está preocupado de que no vaya a contaminarse con las mujeres que están en la tierra de Canaán, sino que más bien vayan a su familia. Entonces llama a su criado el más viejo. No sabemos quién era. Algunos dicen que pudo haber sido Eleazar, pero pudo haber sido que él ya hubiese muerto también. No se nos dice el nombre, pero no importa. Era el que en este momento estaba a cargo de todas las cosas de Abraham, el de confianza. Y hace un pacto, le dice, pon tu mano debajo de mi muslo, literalmente era poner la mano en los genitales, que era considerada la fuente de la vida, algo muy sagrado, y un pacto muy importante y muy serio de parte de Abraham con su criado, para que le jure que va a hacer un largo recorrido hasta la tierra de donde salió Abraham, a su familia, para buscar mujer. Es una cosa difícil lo que le está pidiendo Abraham hacer a este hombre. O sea, ir a una ciudad grande, cosmopolita, la ciudad cosmopolita de aquel entonces, y tiene que buscar a la familia, y va a tener que buscar una mujer entre ellos, y luego que la mujer quiera venir también, porque va a tener que atravesar todo el desierto nuevamente, y tiene que venir a casarse con un hombre que no conoce, y tiene que venir prácticamente en fe. O sea, es bastante difícil lo que le está diciendo aquí Abraham al criado. Es muy diferente que Abraham mismo hubiera ido por la mujer, o que hubiese, aún mejor que hubiese llevado a su hijo Isaac, vamos a buscar mujer para ti y la traemos para acá. Pero por un motivo especial, no se lo quiere llevar para buscar mujer, sino que la traigan para acá. Entonces el criado le responde en el versículo 5 y dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Esto me maravilla porque vemos la fe y la confianza que Abraham tenía en la seguridad de lo que Dios iba a hacer. ¿Cuán importante es que podamos nosotros vivir unas vidas tan afinadas, tan en sintonía con el Señor, que podamos discernir todo lo que el Señor quiere que hagamos y tener la seguridad de que lo va a hacer? Y él tiene la seguridad. Le está diciendo, bueno, y si la mujer no quiere venir conmigo, mira, ¿y cómo voy a saber? No te preocupes, el Señor va a enviar a su ángel delante de ti y él va a preparar el camino que parece imposible, lo va a preparar completamente. Y lo hace. Abraham muy noblemente le dice, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, de ninguna manera te lleves a mi hijo con el pretexto de que la mujer no quiere venir porque dijo, bueno, yo necesito ver al tipo. ¿Quién quiere casarse conmigo? Necesitamos hablar. Necesito que mi papá lo conozca. Necesito que mi mamá lo conozca. Que mi hermano lo conozca. La familia lo tiene que conocer. ¿Cómo que me voy a ir yo a casar con un tipo que no conozco? Bien pudo haber sido el argumento. Entonces Abraham le dice, mira, pase lo que pase, si la mujer no quiere venir contigo, si ya la encontraste y no quiere venir contigo, vas a estar libre de este juramento solemne, pero de ninguna manera te lleves a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este viaje pudo haber tomado un mes. Fue un viaje cansado. Pero vamos a ver aquí nosotros con este siervo de Abraham, que tiene él mismo una relación con Dios impresionante. ¿Y saben por qué? Porque se lo aprendió a Abraham. El ejemplo de Abraham realmente tocó la vida de las personas que estaban con él, como debe ser en el caso nuestro. Nuestra familia va a conocer al Señor por nuestro testimonio, sin palabras. Nosotros sin palabras debemos de obrar en nuestra casa, ser como debemos ser, como el Señor nos dice que debemos ser, y sin palabras el testimonio va a surgir. Tal vez el fruto no lo veamos inmediatamente, pero eventualmente el fruto se ve. Nosotros queremos resultados inmediatos. Queremos que la semilla que sembramos salga el otro día, pero no es así. En el campo del Señor hay semilla que se siembra y se queda allí hasta que el agua llega y la toca. Después de años y la semilla va a florecer, pero la semilla está sembrada y esa semilla se siembra con nuestro testimonio. Entonces aquí vemos al criado obediente, se va para allá y llega hasta la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. El día nuevo está a punto de empezar. Los días empezaban a las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde del siguiente día se terminaba el día y empezaba el otro. Entonces ya es la tarde donde las doncellas vienen por el agua que van a utilizar para el siguiente día. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Saben una cosa? Esta es la primera oración registrada en la Biblia desde Génesis hasta aquí. No digo que no oraron en otros momentos, pero la primera registrada que tenemos aquí en la Biblia es la oración del siervo de Abraham. Y podemos ver la intimidad en la oración. O sea, nadie puede discutir que por el hecho que está diciendo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, de mi amo Abraham, que no tenía una relación personal con él. Obviamente, al estar orando, tiene una relación personal con Dios. Y sabe que Dios es capaz de hacer lo que quiera, porque lo que le está pidiendo es realmente una cosa imposible. Tal vez una joven no quisiera ser interrumpida ni abordada por algún extraño, ¿verdad? Aquí viene una persona que me viene a preguntar, no hable conmigo, Señor. Mi mamá me dijo que no hable con extraños. Pero lo correcto en la sociedad del Oriente hubiera sido que sí, la mujer hubiese bajado el cántaro y decir, ¿cómo no, Señor? Tome y beba. Pero él está pidiendo algo muy especial. Trae 10 camellos. Los camellos vienen sedientos del desierto. Acaban de atravesar el desierto. Y un camello sediento normalmente se toma unos 76 litros de agua. Son 10 camellos. 760 litros de agua. Se está diciendo que la mujer que venga aquí no solamente me dé de beber a mí, sino que diga, a ver, déjame ir a sacar agua para tus camellos también. Pero además, es otro detalle más. Está en la ciudad de Nacor, pero no quiere decir que cada joven que va a venir ahí viene de la familia de Abraham. Aunque está en la ciudad de Nacor, de donde está su tierra y su parentela, y probablemente la mayoría de la gente de allí son familiares de Abraham, no quiere decir que va a ser de su parentela, y necesariamente. Tal vez la mujer le da de beber a todos los camellos y no es pariente de Abraham, entonces no califica. Aconteció que antes que él acabase de hablar, dice el versículo 15, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Apenas está terminando de orar, todavía no termina de orar, cuando empieza y ve a una mujer que viene con el cántaro al hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. El criado, al ver a esta doncella hermosa, ¿qué hace? Dice el versículo 17, el criado corrió entonces a ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Saben? La señal que él pide, no creo que fue una señal así nada más porque se le antojó. Porque pudo haber dicho que la mujer cuando llegue y yo le pida que me dé agua, que dé 3 pasitos para adelante y 4 para atrás. Pudo haber pedido cualquier cosa, ¿no? Pero lo que está pidiendo también es algo que él sabe que va a encontrar en una mujer virtuosa. Una mujer que no es arrogante, una mujer que es servicial. Una mujer que es hermosa, como la tiene que llevar, no por el hecho de que Abraham era muy rico y había dejado toda su herencia a Isaac, esta mujer iba a vivir en deleites todo el tiempo y sin hacer nada, solamente mandando, sino todas estas características que él anda buscando como buen mayordomo de la casa de Abraham, seguramente pidió estos detalles, que esta mujer haga estas cosas, no creo que fueron cositas así nada más que se le ocurrieron en el momento, sino las que meditó como virtudes que debía tener la mujer. Algunos han calculado que tal vez tuvo que hacer unos 200 viajes, Rebeca, para traer agua. Llenar 200 veces el cántaro para poder alcanzar a darle agua a todos los camellos. Imagínense ustedes. Y el hombre pues, estaba maravillado, dice, para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Podríamos decir, pero hombre, que no se debía dar cuenta en este momento de que Dios estaba prosperando el viaje, falta un requisito más, que sea de la casa de Abraham, y él no lo sabe. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. O sea, el pendiente de oro es un aro, una argolla para la nariz y 2 brazaletes de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? 2 detalles que tiene que ver la hospitalidad de ella y si es pariente o no. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Nacor es el hermano de Abraham. Fueron a la ciudad de Nacor, donde se estableció, y seguramente pensó, aquí está la mayoría de la parentela de Abraham. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Vemos nuevamente la influencia de Abraham en este siervo. En todo momento, durante el camino, cada cosa que está sucediendo, se está inclinando para adorar al Señor, para darle gracias. Está en comunicación constante con el Señor. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y saben, esto de guiándome Jehová en el camino también significa, mientras yo iba caminando, el Señor me iba guiando. Hay personas que quieren saber el plan de Dios, Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Y no se mueven si no tienen ninguna dirección, si no tienen ninguna pista de dónde quieren que el Señor vaya. Y tienen un cierto llamado, pero no se mueven porque no quieren cometer el error de irse en el camino equivocado y no caminan. Pero la mayoría de las veces el Señor nos va guiando en el camino. Una vez que damos el paso, después el Señor nos empieza a decir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Pero debemos primero empezar a caminar. Y este, Eleazar, no se quedó sentado allá donde estaba Abraham afuera antes de salir a la tierra de Nacor, sino él fue inmediatamente, hizo lo que tenía que hacer. Y ahora se da cuenta, cuando llega al final de la jornada, dice, gracias Señor, porque tú me guiaste en mi camino. Exactamente como iba él, seguramente orando en su corazón, Señor, ten misericordia de mi amo. Él está preocupado por tener una buena esposa para su hijo. Guíame exactamente en el camino para llegar a la mujer que tú quieres que yo lleve, porque es importante. Esta mujer que se va a casar con su hijo va a ser la madre de la descendencia del pueblo que el Señor prometió a Abraham. Entonces, en el versículo 28 dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. O sea, el esclavo se quedó afuera, el siervo se quedó afuera en donde estaba, junto a la fuente, y la joven corrió a decirle a su casa. Labán lo vamos a ver más adelante en diferentes capítulos, que es un tipo bastante tramposo, muy codicioso. Lo que ve en ese momento cuando llega su hermana, le ve el pendiente de oro en la nariz y los brazaletes de oro. Y, oh, ¿de dónde sacaste esto? Hay un hombre allá que me dijo esto. Vamos a conocer a este señor. Sí, o sea, realmente Labán lo empezamos a conocer aquí. Y por eso dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, dice, y que decía, así me habló aquel hombre, se levantó y fue con él. Y lo encontró junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová. ¿Por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Ahora, podemos entender que tal vez Nacor tenía varias mujeres, porque se menciona qué mujer le dio a luz a Rebeca. Y normalmente el hermano mayor funcionaba como el padre de familia cuando el padre no estaba, porque pues el padre, teniendo diferentes mujeres, no podía estar controlando todos sus hogares, estaba dedicado a sus negocios. Entonces, va y con la hospitalidad reglamentaria del Oriente lo invita, además que también tiene interés por conocer bien a este señor. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Ahora, lo correcto, lo normal, el protocolo era que la persona llegaba, se sentaban a comer y después de comer empezaban a hablar de negocios. Pero en este momento el siervo de Abraham le dice, no, yo, mi negocio es importante, yo tengo que hablar, no voy a comer nada hasta hablar para que sepan ustedes por qué estoy aquí. Ok, habla entonces. En ese momento nadie sabe nada. Rebeca no tiene idea de lo que está sucediendo, ni Labán, ni nadie sabe nada de lo que está sucediendo. Solamente él lo sabe. Y por eso para él es importante. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Ellos saben quién es Abraham. Era el hermano de Nacor. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, le dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, a quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano, a Labán, y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ella respondió: sí, iré. Ahora, miren, el detalle aquí no es que ellos estén retractando de que dijeron: ok, sabemos que esto es de Dios, no podemos decirte sí o no, sino es de Dios y tienes que hacerlo, ahí está la mujer, tómala y vete, pero no en ese momento. Ellos todavía decían: bueno, la mujer seguramente se va a ir aquí, tal vez nunca más la vamos a volver a ver, como realmente fue. Y la mujer, pues no sabemos qué va a querer hacer, porque cuando le preguntan: ¿irás con este hombre? Obviamente no era que si quería ir, sino: ¿te quieres ir ya? ¿Ahora? Vemos que el siervo inmediatamente dice: yo necesito la respuesta ahora y me tengo que ir ahora. Eso lo había aprendido de Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham: el pacto de la circuncisión, tienes que circuncidar a todo varón. Ese mismo día se circuncidó él y a todo varón. No se esperó una semana, no se esperó un día. Ese mismo día. Cuando el Señor también lo envía a sacrificar a su hijo, se levanta temprano de mañana inmediatamente a sacrificar a su hijo. En todo lo que el Señor le mandaba, Abraham se levantaba de mañana temprano para hacer las cosas, y este hombre también aprendió esa diligencia de parte de Abraham. Entonces dice: no, déjenme ir en este momento, no me detengan más, ya mi viaje ha sido largo, tal vez, como dije, un mes de viaje, y ahora necesito regresar con mi señor pronto, no me puedo esperar más. Entonces le preguntan a ella: ¿quieres ir? Imagínense, ella se iba a casar con un tipo que no sabe ni quién es. No sabe cómo es, no sabe qué carácter tiene, qué aspecto tiene. Se va a ir con un extraño a atravesar al desierto, una jovencita hermosa, pero pues dice: ok, me voy con él. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares, posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Esto de meditar, obviamente no crean que ustedes que estaba aún sin meditación trascendental. Se fue a orar, a pensar, a meditar, que era la costumbre que seguramente también aprendió de su padre Abraham. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, que era lo correcto cuando se iba a presentar delante de quien se iba a casar. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Una tremenda historia de amor, como dije yo, y el tipo de el criado es el Espíritu Santo que va por la esposa, por la novia del futuro esposo. La novia ni siquiera sabe que se está preparando todo esto de antemano, como también en nuestro caso. Isaac ya había, en una forma figurativa, muerto y resucitado, ¿verdad? Como el Señor pagó por nosotros antes de que nosotros hubiésemos sabido nada de nada. Digo muerto y resucitado porque en la mente de Abraham había muerto, aunque no descargó directamente su mano con él. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué tremendo ver esta historia de amor de Sara y luego la historia de amor de Rebeca, Señor, con Isaac. Y vemos reflejado aquí el amor que tú tienes hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en esto y a corresponder a ese amor tuyo también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.